Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Un saludo para toda nuestra audiencia de Innovatec ETR. Bienvenidos, este 2025 comenzamos con temas de actualidad como es costumbre en este programa. El día de hoy les traemos un episodio inicial muy interesante donde por medio de una inteligencia artificial que tiene la capacidad de analizar artículos científicos creamos un podcast que se basa en la conversación de dos personajes. Dos voces generadas con IA, por supuesto, que hacen el análisis de este artículo. Les recomiendo que lo escuchen completo, lo escuchen hasta el final, es bastante interesante. Y en la siguiente emisión les daremos algunas pautas de qué tipo de inteligencias artificiales están disponibles para este tipo de usos. Me alegra estar de vuelta con ustedes en este año. Mi nombre es Mauricio Ochoa Sana, líder nacional del programa de especialización en redes de telecomunicaciones de la UNAD. Y los dejo con esta interesante charla. Un abrazo.
Hola a todos. Bienvenidos a nuestra inversión profunda en el futuro de Internet. Bueno, no como lo conocemos, ¿eh? Hoy nos adentramos en un artículo académico de 2010 que nos pinta un panorama fascinante. Un mundo saturado de dispositivos conectados. Lo que hace que este análisis sea aún más intrigante es que lo compararemos con la realidad del 2025. ¿Acertó este artículo en sus predicciones? ¿Qué les sorprendió a sus autores? ¿Y qué se les escapó por completo?
Lo que me fascina es cómo este artículo escrito hace 15 años ya anticipaba la magnitud de esta revolución. En 2010 Internet ya estaba en auge, pero la idea de un mundo donde cualquier objeto pudiera estar conectado era para muchos ciencia ficción, y aquí estamos en 2025 rodeados de dispositivos inteligentes. Es increíble cómo se ha materializado esa visión.
Totalmente. El artículo no solo habla de objetos conectados, sino que se adentra en cómo esta interconexión transformaría nuestra vida cotidiana. Desde la gestión de edificios hasta la forma en que interactuamos con el mundo. Es como un viaje en el tiempo, a través de las ideas que dieron forma al mundo en que vivimos.
Exacto. Por eso es tan valioso analizar este documento con la perspectiva que nos da el 2025. Podemos ver qué ideas se materializaron, cuáles tomaron caminos inesperados y qué desafíos surgieron en el camino. Comencemos.
Me parece perfecto. Lo primero que hace el artículo es definir el concepto de Internet de las cosas. Para los autores se trata de objetos con identidades y personalidades virtuales que operan en espacios inteligentes. ¿Cómo resuena esta definición contigo hoy en día?
Es una definición que sin duda captura la esencia de la interconexión entre objetos y la creación de entornos inteligentes. Sin embargo, creo que hoy en día pondríamos más énfasis en la capacidad de estos objetos para recopilar y compartir información y en cómo esta información se utiliza para optimizar procesos y crear nuevas experiencias.
Es decir, no se trata solo de objetos con personalidades virtuales, como sugería el artículo, sino de cómo su capacidad para recopilar datos y comunicarse transforma nuestra interacción con el mundo físico.
Exactamente. Piensa, por ejemplo, en cómo tu teléfono te avisa del tráfico en tiempo real o en cómo un simple wearable puede monitorizar tu salud y enviarte alertas personalizadas.
Es increíble cómo algo que parecía futurista en 2010 es ahora parte de nuestra rutina. El artículo también menciona una definición alternativa, objetos interconectados que tienen un papel activo en lo que podríamos llamar el futuro de Internet. Quizás esta segunda definición se acerca más a la realidad actual.
Posiblemente. Esta definición pone el foco en la influencia de los objetos en la propia red. No solo son receptores pasivos de información, sino que también la generan y la comparten, modelando la forma en que Internet funciona y evoluciona.
Es fascinante pensar en la red como un ecosistema vivo donde los objetos también tienen voz y voto. Ahora bien, hablemos de la tecnología detrás de todo esto. El artículo destaca el papel fundamental del FFT, describiéndolo como un código de barras con superpoderes. ¿Sigue siendo esta una visión acertada en 2025?
Sin duda, el RFID ha sido una tecnología clave en el desarrollo del Internet de las cosas. Probablemente tú mismo lo utilices a diario sin darte cuenta en tu tarjeta de transporte público en el pago contactless con tu móvil.
Cierto. Nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero ¿Dirías que el RFID es el único protagonista o hay otras tecnologías que comparten el escenario?
El panorama actual es mucho más diverso. Además del RFID, tenemos sensores de todo tipo, redes de comunicación inalámbricas de alta velocidad y plataformas de análisis de datos que nos permiten extraer valor de la información generada por los objetos conectados. Piensa en los sensores que controlan la temperatura de tu casa o en los algoritmos que te recomiendan productos basándose en tus compras anteriores.
Es decir, el RFID sigue siendo relevante, pero forma parte de un ecosistema mucho más complejo y sofisticado.
Exactamente. Y en este ecosistema, los sensores juegan un papel crucial. Son los encargados de traducir el mundo físico al digital, capturando datos sobre temperatura, luz, movimiento, sonido.
Es como si dotaran a los objetos de sentidos que les permiten percibir el mundo que les rodea.
Ajá. Precisamente. Y esa información, una vez procesada y analizada, es la que nos permite tomar decisiones más inteligentes y eficientes.
El artículo también mencionaba la nanotecnología y la miniaturización como elementos clave para la creación de dispositivos inteligentes. ¿Cómo ha evolucionado esta predicción en 2025?
La miniaturización ha sido clave en el desarrollo del Internet de las Cosas. Gracias a ella tenemos dispositivos increíblemente pequeños y potentes capaces de realizar tareas complejas y comunicarse entre sí de forma inalámbrica.
Y los llevamos puestos. Relojes inteligentes auriculares inalámbricos son como extensiones de nosotros mismos. ¿Te imaginas explicándole esto a alguien en 2010? Le explotaría la cabeza.
Probablemente. No solo los wearables, la miniaturización ha permitido integrar sensores en prácticamente cualquier objeto, desde electrodomésticos hasta coches.
Hablando de integración, el artículo describe la evolución del Internet de las Cosas. En tres etapas: inteligencia integrada, conectividad e interacción en la primera etapa, se habla de dispositivos inteligentes capaces de actuar de forma autónoma, como las etiquetas RFID en alimentos o las lavadoras automáticas. ¿Te parece una descripción acertada de los primeros pasos del Internet de las Cosas?
Sin duda, eran dispositivos que, si bien podían realizar tareas de forma autónoma, aún no estaban conectados a la red. Su inteligencia residía en su capacidad para ejecutar un conjunto predefinido de acciones, como si cada uno fuera una pequeña isla de inteligencia.
Y la segunda etapa, la de la conectividad, implica la conexión de estas islas a la red, permitiéndoles compartir información entre sí y con otros sistemas. ¿Cómo describe el artículo esta transición?
El artículo habla de la necesidad de crear una infraestructura de red robusta y flexible, capaz de gestionar el tráfico generado por millones de dispositivos conectados. Menciona tecnologías como Wi-Fi, Zigbee, UMTS, GPRS. Esencialmente anticipa la explosión de las redes inalámbricas que hemos visto en los últimos años.
Lo que antes era un lujo, ahora es casi una necesidad básica. Recuerdo cuando tener Wi-Fi en casa era algo novedoso. Ahora no podemos vivir sin él.
Exactamente. Y esa conectividad ubicua ha sido fundamental para que el Internet de las Cosas se convierta en una realidad.
Y llegamos a la tercera etapa, la de la interacción, donde las cosas realmente empiezan a hablar entre sí. ¿Cómo se compara la visión del artículo con la realidad de 2025 en este aspecto?
Creo que el artículo, aunque visionario, subestimó la complejidad y sofisticación que alcanzaría esta interacción. Hoy en día los objetos no solo intercambian información, sino que también colaboran entre sí para realizar tareas complejas, aprenden de su entorno y adaptan su comportamiento en tiempo real.
Es como si estuvieran desarrollando una inteligencia colectiva.
En cierto modo, sí. Y esto abre un abanico de posibilidades fascinantes, pero también plantea nuevos desafíos en cuanto a la gestión y el control de esta red interconectada.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Justo antes de pasar a la siguiente parte, me gustaría retomar algo que me llamó la atención en el artículo, la crítica a la infraestructura de Internet existente en 2010. Los autores la describían como una red diseñada en los años 70 que se esforzaba por seguir el ritmo de las necesidades modernas. Tenían razón en su preocupación.
Absolutamente. De hecho, esa preocupación ha sido uno de los motores de la innovación en el ámbito de las redes en los últimos años. Hemos visto la aparición de nuevas tecnologías como la fibra óptica, el 5G y la computación en la nube, que han permitido ampliar la capacidad y la velocidad de Internet para dar cabida a la explosión de dispositivos conectados.
Es decir, Internet ha tenido que evolucionar para poder albergar el Internet de las Cosas. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si aún estuviéramos limitados por la tecnología de los años 70?
Sería un caos. Imagina intentar conectar miles de millones de dispositivos a una red con la capacidad de aquella época, la congestión sería insoportable.
Uf, prefiero no pensarlo. Bueno, pues con esto terminamos la primera parte de nuestra inmersión en la Internet de las Cosas. La siguiente parte exploraremos con más detalle la arquitectura de este mundo conectado y veremos un ejemplo concreto de cómo se aplicaba esta tecnología en 2010. No se lo pierdan.
Retomando nuestra inmersión en el Internet de las Cosas, vamos a profundizar en la arquitectura que se proponía en este artículo de 2010. Los autores criticaban la infraestructura de Internet de entonces, argumentando que no estaba preparada para el crecimiento exponencial del tráfico y las necesidades de almacenamiento que traería consigo el Internet de las Cosas. Proponían un nuevo modelo arquitectónico más robusto y flexible.
Si mal no recuerdo, este modelo se basaba en un enfoque por capas, ¿no? Como una especie de lasaña tecnológica.
Exactamente. El modelo constaba de 5 capas: tecnología de borde puerta, de enlace, de acceso middleware, aplicaciones y servicios de red, cada capa con una función específica.
Suena complejo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada capa?
Claro, imagina la tecnología de borde como la primera línea de contacto con el mundo físico. Aquí es donde entran en juego los sensores, los dispositivos que capturan datos del entorno, temperatura, luz, movimiento.
Como los ojos y oídos del Internet de las Cosas.
Exacto. Luego tenemos la puerta de enlace de acceso que permite la conexión de estos dispositivos a la red. Es como un puente que conecta el mundo físico con el mundo digital.
¿Y qué pasa con el middleware? La verdad es que ese nombre no me dice mucho.
El middleware es la capa que hace posible la comunicación entre las diferentes partes del sistema. Es como un traductor que permite que dispositivos de diferentes fabricantes y con diferentes protocolos puedan hablar entre sí. Sin el middleware, el Internet de las Cosas sería una torre de Babel.
Tiene sentido. Y las dos últimas capas, aplicaciones y servicios de red, ¿qué papel juegan?
Las aplicaciones son las encargadas de procesar la información que llega a los sensores y ofrecer servicios a los usuarios. Piensa en aplicaciones para controlar la temperatura de tu casa desde el móvil o para monitorizar tu actividad física. Y los servicios de red proporcionan la infraestructura de comunicaciones y almacenamiento necesaria para que todo esto funcione en la nube. Por ejemplo, sería un ejemplo de servicio de red.
Es fascinante cómo esta arquitectura modular que se planteaba en 2010 se asemeja en cierto modo a la forma en que se ha desarrollado el Internet de las Cosas en la actualidad. Tenemos una gran variedad de tecnologías de borde, desde sensores hasta dispositivos móviles que se conectan a la red a través de diferentes protocolos de comunicación. Y por supuesto, contamos con plataformas de software y servicios en la nube que nos permiten gestionar y analizar la información generada por todos estos dispositivos.
Sin duda, la visión de los autores era bastante acertada en este sentido, aunque, como ya hemos comentado, la realidad del 2025 es mucho más compleja y diversa de lo que se podía prever en 2010. Uno de los aspectos que más me llama la atención es la preocupación de los autores por el crecimiento exponencial del tráfico y las demandas de almacenamiento. ¿Crees que estas preocupaciones se han materializado?
Totalmente. El volumen de datos generados por el Internet de las Cosas ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Cada vez hay más dispositivos conectados y cada uno de ellos genera una cantidad ingente de información. Es como si hubiéramos abierto una manguera de datos que no para de crecer.
Exactamente. Y este crecimiento ha supuesto un reto enorme para la infraestructura en Internet. Sin embargo, la industria ha sabido adaptarse desarrollando nuevas tecnologías y soluciones para gestionar este volumen masivo de información. La computación en la nube ha sido fundamental, permitiendo almacenar y procesar datos de forma distribuida y escalable.
Es como si la nube fuera un almacén gigante, capaz de expandirse infinitamente para albergar todos estos datos.
Esa es una buena analogía. Y no solo la nube, también hemos visto la aparición de nuevas tecnologías de red como el 5G, que ofrecen mayor velocidad y capacidad de conexión para soportar la creciente demanda del Internet de las Cosas.
Otro aspecto interesante que se menciona en el artículo es la necesidad de crear subredes específicas para cada aplicación dentro del ecosistema del Internet de las Cosas. ¿Qué opinas de esta idea? Es como si cada aplicación tuviera su propia autopista de datos.
Es una idea muy acertada. Con la proliferación de dispositivos y aplicaciones, es crucial poder segmentar la red y crear subredes específicas para cada caso de uso. Eso permite optimizar el rendimiento, mejorar la seguridad y garantizar la privacidad de los datos. Imagina que todos los dispositivos de tu casa, desde el frigorífico hasta la bombilla, estuvieran conectados a la misma red. Sería un caos y sería muy vulnerable a ataques.
Menuda pesadilla. Prefiero que cada dispositivo tenga su propio espacio y que no se metan en los asuntos de los demás.
Exactamente. Las subredes permiten crear compartimentos estancos para que cada aplicación funcione de forma independiente y segura.
Hablando de seguridad, el artículo dedica una parte importante a la problemática de la interoperabilidad. Los autores reconocían que en 2010 la falta de estándares globales era un obstáculo para la creación de un verdadero Internet de las Cosas.
¿Cómo se ha abordado este problema en los últimos años?
La estandarización ha sido un proceso largo y complejo, pero se han hecho grandes avances en este sentido. Organizaciones como ISO, ETES, ITF, AETU han trabajado en la creación de estándares abiertos para garantizar la interoperabilidad entre dispositivos y plataformas.
Es decir, que ahora los dispositivos hablan un idioma común.
En cierto modo, sí. Gracias a los estándares, diferentes fabricantes y proveedores de servicios pueden colaborar para crear soluciones innovadoras y ofrecer a los usuarios una experiencia más fluida e integrada. Imagina que cada marca de móvil usara su propio cargador, sería un desastre.
Totalmente. Los estándares son como los enchufes universales, permiten que cualquier dispositivo se conecte a cualquier red sin problemas.
Esa es una buena forma de verlo. Y gracias a la estandarización, el ecosistema del Internet de las Cosas es mucho más abierto y colaborativo.
En el artículo también expone un ejemplo concreto de cómo se podía aplicar el Internet de las Cosas. En 2010, la gestión de las instalaciones de un campus universitario se describía un sistema basado en etiquetas, RFEA, que monitorizaban el funcionamiento de los sistemas de climatización y los ascensores, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos y un mantenimiento preventivo. ¿Te parece una aplicación visionaria para la época?
Sin duda era una aplicación bastante innovadora para 2010. De hecho, anticipaba muchas de las soluciones que se utilizan hoy en día en la gestión de edificios inteligentes, la monitorización en tiempo real de los sistemas de climatización y ascensores, la optimización del consumo energético y la automatización de las tareas de mantenimiento son elementos clave en la gestión de edificios modernos.
Es decir, que lo que en 2010 era una idea futurista en 2025 es algo bastante común. ¿Cómo han evolucionado este tipo de soluciones en los últimos 15 años?
Las diferencias son notables, sobre todo en cuanto a la sofisticación de las tecnologías y la cantidad de datos que se manejan hoy en día. Los edificios inteligentes no solo monitorizan los sistemas de climatización y los ascensores, sino que también controlan la iluminación, la seguridad, el acceso a las instalaciones y un sinfín de parámetros.
Es como si el edificio se hubiera convertido en un organismo vivo capaz de autorregularse y adaptarse a las necesidades de sus ocupantes.
Exactamente. Y la información generada por todos estos sistemas se utiliza para crear entornos más confortables, seguros y eficientes.
Y esto nos lleva a una de las reflexiones finales del artículo, la importancia de los estándares abiertos para el desarrollo del Internet de las Cosas. ¿Crees que los autores acertaron en este punto?
Sin duda alguna, los estándares abiertos han sido cruciales para el desarrollo del Internet de las Cosas, tal y como lo conocemos hoy en día. Sin estándares que garanticen la interoperabilidad entre dispositivos y plataformas, el ecosistema del Internet de las Cosas sería un caos.
Sería como intentar construir una ciudad con edificios de diferentes tamaños, formas y materiales, sin ningún tipo de plan urbanístico. Un auténtico desastre.
Exactamente. Gracias a la estandarización, diferentes fabricantes y proveedores de servicios pueden colaborar para crear soluciones innovadoras y ofrecer a los usuarios una experiencia más fluida e integrada. Y para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión en el Internet de las Cosas, me gustaría retomar la pregunta que lanzábamos al principio. ¿Qué se les escapó por completo a los autores de este artículo de 2010? ¿Qué aspectos de la realidad del 2025 no pudieron prever?
Es una pregunta difícil, pero imagino que muchos aspectos de la realidad actual les resultarían sorprendentes. Después de todo, han pasado 15 años y la tecnología ha avanzado a un ritmo vertiginoso.
Sin duda, pero creo que uno de los aspectos que más les sorprendería sería la velocidad a la que ha evolucionado la inteligencia artificial y su impacto en el desarrollo del Internet de las Cosas. En 2010, la inteligencia artificial todavía estaba en pañales. Hoy en día es un elemento clave en la creación de dispositivos y sistemas capaces de aprender, adaptarse y tomar decisiones de forma autónoma. La combinación de inteligencia artificial e Internet de las Cosas está dando lugar a una nueva generación de soluciones que están transformando la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo que nos rodea.
Es decir, que el Internet de las Cosas no solo es una red de dispositivos conectados, sino una red de dispositivos inteligentes.
Exactamente. Y esa inteligencia está en constante evolución, aprendiendo de nuestros hábitos, anticipando nuestras necesidades y creando experiencias cada vez más personalizadas.
Es apasionante, pero también un poco inquietante. ¿Hasta dónde llegará esta inteligencia? ¿Seremos capaces de controlarla o acabará controlándonos a nosotros?
Esas son preguntas que debemos plantearnos como sociedad. El Internet de las Cosas nos ofrece un futuro lleno de posibilidades, pero también de retos. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esta tecnología se utilice para el bien común y no se convierta en una amenaza para nuestra libertad y nuestra privacidad.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Y ya para ir cerrando nuestra inmersión en este artículo 2010, me gustaría destacar un último punto que los autores consideraban crucial la seguridad y la privacidad en el Internet de las cosas.
Cierto. En el artículo se plantea la necesidad de un enfoque integral que combine soluciones tecnológicas, regulación, marketing y consideraciones socioéticas para garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios. ¿Dirías que se ha logrado ese enfoque integral en la actualidad?
Es un tema complejo, sin duda. Si bien se han hecho avances significativos en materia de seguridad, como el desarrollo de protocolos de cifrado más robustos y la implementación de medidas de autenticación más seguras, la realidad es que el Internet de las cosas sigue siendo vulnerable a ataques y brechas de seguridad.
Es decir, que la seguridad sigue siendo un talón de Aquiles para el Internet de las cosas.
Exactamente. Y esto se debe en parte a la complejidad del ecosistema, con una gran variedad de dispositivos, protocolos y plataformas que dificultan la implementación de medidas de seguridad uniformes. Además, la rápida evolución de la tecnología hace que surjan constantemente nuevas vulnerabilidades.
Es como una carrera armamentística. Los hackers siempre están buscando nuevas formas de explotar las debilidades del sistema, mientras que los expertos en seguridad intentan ir un paso por delante.
Esa es una buena analogía. En este contexto, la colaboración entre empresas, gobiernos e investigadores es fundamental para crear un entorno digital más seguro.
Y en cuanto a la privacidad, ¿qué nos dice el artículo?
Los autores advertían que la recopilación masiva de datos por parte de los dispositivos conectados podía suponer una amenaza para la privacidad de los usuarios, planteaba la necesidad de establecer mecanismos de control sobre el uso de estos datos y garantizar la transparencia en su tratamiento.
Es un tema delicado, sin duda. Por un lado, la recopilación de datos es fundamental para que el Internet de las Cosas funcione correctamente, permitiendo a los dispositivos aprender de nuestro comportamiento y ofrecernos servicios personalizados. Pero por otro lado, es importante que tengamos control sobre qué datos se recopilan, quién tiene acceso a ellos y cómo se utilizan.
Totalmente es necesario encontrar un equilibrio entre la utilidad de la tecnología y la protección de nuestros derechos fundamentales. La legislación en materia de protección de datos ha evolucionado en los últimos años para adaptarse a la realidad del Internet de las Cosas, pero el debate sobre la privacidad sigue abierto.
¿Crees que los usuarios son conscientes de los riesgos que implica la cesión de sus datos? ¿O se dejan llevar por la comodidad y las ventajas que ofrece la tecnología sin pensar demasiado en las consecuencias?
Creo que hay de todo. Algunos usuarios son muy conscientes de los riesgos y toman medidas para proteger su privacidad, mientras que otros son más despreocupados o simplemente no le dan importancia. Es fundamental que haya una mayor concienciación sobre este tema, que los usuarios sepan qué datos se están recopilando, para qué se utilizan y qué pueden hacer para proteger su privacidad.
Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra inmersión en este artículo de 2010 sobre el Internet de las Cosas. Ha sido fascinante ver cómo muchas de las ideas que se planteaban hace 15 años se han materializado, aunque también hemos visto que la realidad es mucho más compleja y desafiante de lo que se podía prever.
Sin duda, el Internet de las Cosas es una revolución tecnológica que aún está en sus inicios. Los próximos años nos depararán sin duda muchas sorpresas y nuevos desafíos.
Para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. El artículo visualizaba el Internet de las Cosas como algo en gran medida beneficioso. Conociendo lo que sabemos ahora, ¿dirías que esa visión optimista se ha hecho realidad o hay consecuencias imprevistas que debemos tener en cuenta?
Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. El Internet de las Cosas tiene un potencial enorme para mejorar nuestra vida, pero también conlleva riesgos que no debemos ignorar. Es fundamental que seamos conscientes de estos riesgos y trabajemos para mitigarlos para que el Internet de las Cosas sea una herramienta al servicio del progreso y el bienestar de la humanidad.
Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el Internet de las Cosas. Esperamos que les haya resultado interesante y les invitamos a seguir explorando este apasionante mundo. ¡Hasta la próxima!
Bueno, esa fue la charla del día de hoy. Más adelante me gustaría escuchar las reacciones de ustedes. ¿Qué opinan de esta charla? ¿Qué les parece esta inteligencia artificial? Analizando papers científicos, ¿quedó claro el tema? ¿No quedó claro? ¿Se escucha natural? ¿No tan natural? ¿Qué sensación les da a ustedes? Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a mi correo electrónico mauricio.ochoa@unat.edu.co. Nos escuchamos en el futuro. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAT Virtual.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAT Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.